Bueno, acá estoy disfrutando esta tarde tunguelera con, bueno, nada más y nada menos que con Ringo Tielman, sobre Lopa. Hemos tenido miradas importantes durante todos estos años, tanto con Rada, como con Hugo, como con Osvaldo. No habíamos tenido una oportunidad así. Yo me preocupé mucho, Ringo, los días que estuviste por acá, pero justo caí en cama. Estuve como cuatro días con gripe, pero ahí fue cuando empezamos a hacerte toda la persecución acá con Carolina, nos conectamos un poco con tu hija, y bueno, la idea era tenerte acá en el estudio, pero bueno, me caí absolutamente desplomado y todavía tengo alguna secuela, pero bueno, me alegra mucho que podamos estar conversando telefónicamente, porque además te estamos escuchando perfectamente bien, con una calidad de sonido como si te tuviéramos acá, ¿no? Me comentabas un poco, me decías, bueno, ¿te acordás de lo que fue el Cine Plaza? Bueno, sí, me acuerdo lo que fue todo el Río de la Plata. Y el Cine Plaza, que en su momento, porque era un momento jodido todavía acá, ¿no?
Muy jodido.
Hacía apenas 4 meses que habíamos tenido la primera elección en años, aquel plebiscito famoso del 80. Y bueno, todavía, yo qué sé, era como muy íntimo eso, a pesar de que, bueno, llenaron 2 veces el Plaza, y de repente no fue un acontecimiento en ese momento para el Uruguay, porque tampoco habían demasiadas condiciones para que lo fuera, ¿no?, culturalmente hablando. Pero bueno, históricamente es un mojón que todo el mundo lo recuerda, y lo que es lo más importante, todo el que estuvo ahí en el Plaza ese par de jornadas que estuvieron ustedes sabía muy bien dónde estaba y con quién estaba, ¿eh? Eso siempre me lo guardo como un recuerdo muy emotivo, ¿no? Porque a pesar de todos los pesares de que ustedes estuvieran tantos años lejos del país, de alguna u otra manera, con los pocos discos que acá andaban en la vuelta y que se editaron y qué sé yo, generaron ese marco de público que los recibieron como ustedes merecían, ¿no? Realmente como los grandes músicos que evidentemente fueron, ¿no? No sé cómo lo viviste vos, pero además se dio la casualidad, porque fue todo medio improvisado también, que apareciera Jaime Ross, por ejemplo, ¿no? Que venía de Europa. ¿Te acordás de eso, no? Sí.
Sí, cómo no. Él me dijo que no bien llegó a la casa, la mamá le quiso hacer una comida, y dice, no, me voy porque toca Opa, que no sé qué, y se fue corriendo para el Plaza.
Claro, y que no estaba muy muy enterado tampoco, porque no es como ahora con esto de internet y qué sé yo, que todo el mundo se entera de todo.
Claro.
Él venía de Europa porque tenía programado venir por estas fechas, y bueno, y llega, creo que está viniendo y se entera de que tocaban ustedes, nada más y nada menos, que se andaban carteando, ¿no? Se andaban mandando discos, ¿no? De ahí tenían una relación.
Sí. Claro. Sí, nosotros oíamos cosas de él allá en Nueva York, ¿no? Y que, bueno, maravillosas, ¿no? Porque la verdad que el loco es un compositor de aquellos, ¿eh? Y siempre lo oíamos a él. ¿Me entendés?
Sí. No, y digo, bueno, yo qué sé, apareció Jorginho Goulart, por ejemplo, ¿no? Bueno, ni hablar Eduardo Mateo. Digo, eso no se programó. Fue gente que se fue arrimando porque ustedes llegaban, qué sé yo, y medio así a la loco y a la uruguaya se subieron arriba del escenario y tocaron con ustedes.
Sí. Hubo un movimiento bravo ahí, un movimiento grande en como lo mires. Yo me acuerdo que cuando llegamos hicimos, bueno, todo estaba todo tranquilo porque el asunto estaba pesado, ¿te acordás?
No, estaba pesado.
Y entonces hacíamos, no se podía hacer reuniones en la Mojo, la calle, toda la onda. Y cuando empezó el movimiento ese que nosotros llegamos, como que la muchachada se liberó, ¿viste? Entonces había pa, y me acuerdo que el último concierto, esto es cómico, seguro, todo bien, fenómeno, pero cuando fue el último concierto, estábamos en el Hotel Crillón, allá en la calle Andes, sí, y San José, ¿te acordás?
Sí.
Y bueno, y fue toda la muchachada para ahí, ¿me entendés? Toda la muchachada, pedían copa hasta de la calle, no sé cómo fue eso. Y bueno, y yo fui para allá y de repente cayeron todos los Volvoen, todo el mundo en cana.
No, el Bar San Antonio.
El Bar San Antonio.
El Bar de la Esquina, sí, claro, de ahí de San José y Andes. Sí, sí, sí,
sí. Sí, sí, fue muy loco eso.
Se llevaron preso a todos los que estaban adentro del bar. No quedó.
Sí. Yo no te puedo creer. Yo me acuerdo que yo me salvé porque el Hugo estaba recostado en la puerta así y me dice, ah, dice, ¿cómo andas, Riquito? Dice que no sé cuánto. Dice, recién te levantás, ¿eh? Pero me estaba mandando la señal, ¿viste? Recién te levantaba, me quedé, dormiste, ¿eh? Dormiste, qué bien. Entonces el tipo vino, el policía, que me iba a decir si yo te venía de dormir. No, ¿me entendés? Mm. Pero sí me salvó, porque si no yo marchaba también, pero yo y mi señora, los dos marchamos, ¿no?
Sí, un imbécil de los muchos que habían en esa época, envalentonado sí. por la maldita dictadura esa, que entró alegando que ahí habían drogas, dijo, ¿no? Acá...
Ah, sí, no.
Acá hay droga. Sí.
Me acuerdo que vino uno y me quiso dar un papel. Y mi señora dice, no lo agarres. Entonces no lo agarré. Y justo también venía el hermano de Rada, ¿viste? Y lo conocía, ¿viste? Y le dijo unas cuantas cosas, ¿me entendés? También.
Sí, no encontraron nada, no, absolutamente nada, fue todo, fue para aguar la fiesta, ¿no? Porque
exactamente, sí. Como diciendo, bueno, acá se terminó, sí, acá vuelve todo, ¿me entendés?
Sí, todo
porque hubo un movimiento fuerte, ¿viste?
Se sacudió la cosa, y además, bueno, sin ir más lejos, yo no sé si se filmó, ahora no me acuerdo si se filmó y se pasó después o se pasó directamente para Canal 4 o uno de los canales pasó uno de los shows de...
Vos sabés que yo no lo vi eso, nunca lo vi yo.
Está, mirá que está, mira. Está en las redes, anda por YouTube y por algunos portales.
Ah, lo voy a buscar porque es genial.
Sí, sonó, sí, era muy limitado todos los elementos de la época para filmar eso, claro. pero como testimonio está realmente muy bueno. Y bueno, sí, pasaron mucho, pasaron esas cosas. Vos ya tenías pensado, porque aquellos, la onda era, bueno, nos venimos y nos quedamos. Vos ya tenías pensado volver, vos ya estabas estable en Estados Unidos.
Claro, ahí me dio como que mis cosas se ambientaron acá y me quedé acá, ¿viste? Hugo y Osvaldo se volvieron, creo que después de un concierto Hugo ya se quedó ahí, no vino más. Cuando hicimos el último Solís, ¿te acordás?
El último Solís, no, bueno.
Hicimos pero el Teatro de Verano, no me acuerdo.
El Teatro de Verano, sí, no, claro, pero vos volviste a Estados Unidos... Y después viniste de Estados Unidos para el encuentro ese del Parque Rodó, sí, claro, en el 80.
Exacto, el Teatro de Verano. Ahí va. Yo tengo un entrevero, pero así fue. Sí.
Bueno, vos tuviste, bueno, vos viniste con ellos en el 81, tocaron 80. En el Obras, tocaron, ahí tienen como un parate, vos te volvés a Estados Unidos, ellos se quedan.
Claro.
Bueno, y después recién volvés en el 87 para eso fue, mira, el 17 de octubre del 87 en el Teatro de Verano. Sí. Ahí tocaron, bueno, Los Proyectos de la Mente, No Tiene Nombre, Groove, que lo firmás vos también como autor, lo tenemos por ahí para escuchar. Bueno, Botija de mi País, Salada, La Papa y La Selva de Salud, que era de Ricardo Lacuán y Fernando Torrado, ¿no?
¡Ah! ¡Qué memoria tenés!
Memoria nada, tengo el disco acá en mis manos.
No,
así es facilísimo. No, imposible, de otra manera imposible. No, a esta altura no, ya la memoria no me da para tanto. Y después, bueno, sí, efectivamente, y creo que tenemos un tramo ahí, que eso no esto fue a disco, este disco en vivo se este show en el Teatro de Verano se grabó, salió en disco. Lo que vos decís fue la última actuación que hicieron con el Opa Opa, ¿no? Eso sí, acá espero que me ayude la memoria. Creo que fue en el 2005, ¿no?
Ahí
en el Solís, ¿no? En el Teatro Solís fue en el 2005.
Exacto.
Sí, Carolina me confirma que sí, que fue en el 2005.
Claro.
Bueno, y ahí sí fue la última vez, ¿no? Pero bueno, esa cosa maravillosa que tenés de que cuando te precisan te venís para acá, como ahora para los 80 de Hugo, ¿no?
Ah, claro, está loco. Que fue maravilloso eso, fue maravilloso. Yo la verdad que nunca me lo esperé, esa belleza, ¿no? De la gente, todo. Yo una emoción tremenda tenía una emoción tremenda. La verdad que sí, pasamos divino. Ay, además me quedé, te vuelvo a repetir, me quedé encantado con esa muchachada nueva que hay, esos músicos que tocan copado. Son bravos de verdad, son bravos de verdad.
Son salados, sí.
Son salados los muchachos. No. Son salados, ¿sí? Tocan.
¿Qué fue de tu vida como músico en Estados Unidos digamos ya con Hugo y Osvaldo por acá, cuando seguís viviendo radicado en Estados Unidos, que seguís tocando, te formaste nuevos grupos, cómo fue un poco esa parte?
No, vos decís ahora.
Digo del regreso del 81 para acá, volviste para Estados Unidos y bueno, cómo se encaminó tu vida, ¿no?
He tocado con diferentes grupos acá. Toqué con un moreno ahí que toca el piano, toca muy bien, Copland Davis. Después toqué con otro grupo, todo americano, Fly. Uh-huh. Que sonaba muy bien ese grupo, muy bien. Y bueno, viste, con grupitos chicos también. Toqué con unos cuantos acá.
O sea que continuó tu vida normal, común y corriente como músico. Todo el tiempo.
Como músico, bueno, yo no hice otra cosa que...
¡Qué bárbaro!
Y ya te vuelvo a repetir, fútbol y música.
¡Claro! ¡Qué bárbaro! Eso sí que ser agraciado en la vida.
Sí,
qué bueno.
Una cosa bárbaro.
No, y más tocando lo de uno, ¿no? Tocando para vivir, pero también tocando lo de uno, ¿no? Que eso no se paga absolutamente con nada, ¿no?
Y además, la última vez que estuve, que en Florida fue en Júpiter, hicieron toda una cosa los domingos, que vos, si vos vas, agarrás, podés cantar, te llevas tu música, y es como un karaoke, ¿no?
Mira.
Y entonces yo fui ahí, toqué con ellos, y me dijeron para quedarme, para integrar el grupo, que era el grupo base. Después venían otros músicos, ¿viste? Venían guitarristas, cantantes, hoy pedían la volada para tocar, ¿no? Ahora, una suerte bárbara, la hora era de 4 a 8, ¿no? Desde los tiempos que estuve tocando ahí, nunca vino un bajista, o sea que yo me comía de 4 a 8 de completo.
Mira, qué bárbaro.
De corrido era. Y además cambiando, ¿no? Porque llegaba uno, cantaba un tema, el otro tema, el hispano, el brasilero, el yo qué sé. Pero lo que es cómico, que no me podía bajar. Yo le dije al pianista, le digo, decime, bajistas no vienen. Le digo yo.
Están prohibidos.
Porque... No iban guitarristas, iban pianistas, iban bateristas. ¿Me entendés? Pero bajista no venía.
Qué impresionante. No, bueno, está, no, pero para vos, bárbaro. 4 horas ahí dándole.
Ah, sí, fíjate.
Y bueno, y bien variado.
Claro, porque aprendés mil porque son diferentes clases de música, ¿me entendés? Y esto, el otro, el cha-cha-cha, el rock and roll, el otro, qué sé, era un guiso de música que no se podía más.
Bueno, y el guiso de música ese, desde que te fuiste a vivir a Estados Unidos, permanente, ¿no? Me imagino, porque estás un poco en la meca, ¿no? Nueva York, bueno, la meca del jazz, bueno, está Los Ángeles, pero está todas esas cosas Ringo, me pongo a pensar en todo lo que explota ahí, bueno, cuando explota lo de la salsa también, no cualquier salsa, estoy pensando por ejemplo en un Rubén Blades, ¿no? Fenómenos como los del rock, todo eso me imagino que es parte de tu vida desde que te levantás hasta que te acostás, ¿no? Es imposible.
Exactamente. Sí. Exactamente. Es eso. Yo creo que Rubén Blades se conocieron con Hugo. Creo que es Rubén Blades el que se conocieron con Hugo. Y que me contó, creo que fue Rubén Blades. No me acuerdo bien si, pero sí, era Blades, ¿no? Es un carcomedor de aquello, te digo, ¿eh? Está bravo, loco.
Todavía estás con la emoción encima de lo vivido con el Hugo.
En este momento tomate un avión ya, así en pijama salgo para ahí.
Qué bárbaro.
No, Montevideo me pegó otra vez. Bueno, yo soy de ahí, ¿sabes lo que pasa? Que vos podrás ir, podrás pasarte añares en cualquier lado, pero tus raíces son ahí, chao. ¿Me entendés?
Y en la medida que a través de los años, estábamos hablando del 81, estábamos hablando del 87, el 2005, bueno, fíjate, ahora estamos en el 2023, siempre venís en etapas de vida en la que vas madurando, ¿no? Y siempre es distinto.
Sí, no. Yo lo noté tan lindo, Montevideo, yo qué sé, no sé. Tú de repente tenés otra opinión, pero yo lo noté tan divino, así, no sé, todo, han habido cambios, lógicamente.
Es notorio, sí. De todos estos años que estamos hablando para adelante, y de estas décadas, sí se nota una evolución, sí, sin duda.
Ah, sí, no, es una belleza. Yo qué sé, yo soy muy montevideano, ¿y qué?
Sí. Bueno, mi querido Ringo, te agradezco muchísimo este rato, ya te digo, te anduvimos buscando por acá, pero justo me agarró una gripe medio rara y está, me perdí la posibilidad de tenerte cara a cara, pero ya lo haremos.
Sí, mirá, demás está decirte que estoy a las órdenes de lo que vos pidas, ¿está?
Bueno, querido.
¿Aló?
Bueno, muchas gracias.
¿Sabes lo que te voy a dar? Si me esperé un segundito más,
sí.
Te voy a dar mi teléfono, ¿sabes? ¿Está bien?
Bueno, déjalo por interno. Déjalo por interno, no cortamos desde acá y nos lo pasas. Y nosotros nos lo quedamos con mucho gusto, ¿eh? Che, un abrazo grande, Ringo. Un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, un beso y gracias por la llamada.
No, por favor, gracias a vos. Un abrazo enorme. Ya.